Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Carlos, cariño, finalmente no vas a poder estudiar el máster que querías. La beca tardará mucho en dártela y nosotros no podemos adelantarte ese dinero.
No te preocupes, mamá. En Unicaja Banco podré solicitar un anticipo de mi beca y hasta un préstamo para mi matrícula. El dinero ya no será un problema.
Empieza hablando con Unicaja Banco en cualquiera de nuestras oficinas o infórmate en unicajabanco.es.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Y llevaba una semana esperando a que llegara esta hora, al igual que algunos oyentes que en mi mundo Twitter me han dicho: oye, hoy es la noche de... Cristian Gálvez, buenas noches.
Buenas noches.
Efectivamente, hoy es la noche de Cristian Gálvez. Él es comisario de Leonardo da Vinci, Los Rostros del Genio, la única muestra en todo el mundo, in the world, que cuenta con el aval del proyecto Leonardo y que llegará a España en noviembre. Y ya sabes que con Cristian vamos a descubrir cada semana a lo largo de la temporada todos los secretos y la obra de este genio, de cuyo fallecimiento se conmemoran 500 años en 2019. Bueno, Cristian, por situar a los oyentes, la semana pasada hablábamos de la familia de Leonardo, de sus orígenes. Hoy vamos a centrarnos en su infancia y en su adolescencia. Vamos a profundizar en su personalidad para conocer cómo era Leonardo. Porque probablemente si entendemos bien estos primeros pasajes de su vida, luego en su edad adulta y madura vamos a entender muchas de sus reacciones, de su obra, de la vida que llevaba, que seguramente, casi con toda seguridad, porque ocurre con todos los seres humanos, los cimientos se hacen en la infancia y en la adolescencia. Bueno, en primer lugar, me contabas el otro día que su tío, Francesco da Vinci, fue quien lo educó en sus primeros años. ¿Qué aprendió Leonardo de su tío?
Pues tienes toda la razón. Cualquier situación que él viviera, que él aprendiera y que él curioseara, al final forjó la personalidad del Leonardo da Vinci que hoy conocemos en el siglo XXI. Tengamos en cuenta y situamos al oyente que nos situamos en un periodo entre 1452 y 1466, aproximadamente 14 años. Recordemos que Cristóbal Colón todavía no había descubierto el Nuevo Mundo. Es un periodo de su infancia en el que Leonardo crece los primeros 5 años de su vida con su madre Caterina y después pasa a la tutela de Ser Antonio, el abuelo, ¿vale? Tal y como aparece en una declaración de impuestos en 1457. Ya comentábamos brevemente la ausencia de Ser Piero, el padre, y el encargo de Francesco, su tío, para poder enseñar todo aquello que la naturaleza le podía fascinar a Leonardo. Tengamos en cuenta que el hecho de que Leonardo fuera ilegítimo suponía que al final terminaría siendo reconocido como bastardo. Bien, pues uno de los valores más importantes fue, primero, por un lado, como te he comentado, los datos que le proporcionó su madre Caterina y luego su tío Francesco. Ante todo y sobre todo, la curiosidad. Y recordamos una frase que dijo Albert Einstein: es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada. Imagínate, imagínate esa virtud, la curiosidad. Un Leonardo que crecía rodeado de cañaverales, viñedos, olivos, y al final se volvió un discípulo de la experiencia, un autodidacta.
Qué bueno. ¿Y este Francesco da Vinci, el tío, a qué se dedicaba? Es decir, ¿era un hombre capaz de saciar esa curiosidad de un niño, de un adolescente?
No tenemos muchos datos sobre Francesco en cuanto a su profesión. Lo que sí que sabemos es que realmente no tenemos datos importantes para valorar si era capaz de saciar o no la curiosidad de Leonardo. Lo que sí que sabemos es que era el motor fundamental de Leonardo, es decir, que sabía escuchar al niño y que no le prohibía nunca a aquel niño de Vinci preguntarse por qué y para qué. Al final, en la Florencia del siglo XV, el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, como queramos llamarlo, se basaba fundamentalmente en la experiencia. Y Leonardo eso es lo que tuvo, multitud de experiencias.
Y que por otra parte es una experiencia muy científica, ¿verdad? Los hechos demostrados, los asuntos empíricos. Oye, Cristian, te quiero preguntar por un asunto familiar, una curiosidad. Leonardo tuvo muchos hermanos, he leído 16, 15, 17, donde parece que ese número lo he leído en varias publicaciones. ¿Cuál fue la relación que tuvo Leonardo con tantísimo hermano? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasó para que casi lo dejan sin la herencia paterna? ¿Qué jugada hubo ahí y cómo pudo resolverlo?
Esto es complicado. Voy a, aunque sea en estas horas, que la gente intente hacer un pequeño ejercicio mental de árbol genealógico. Nos situamos con Ser Piero da Vinci. Recordemos que Leonardo nace ilegítimo de una relación fuera de matrimonio entre Ser Piero y Caterina. Bien. Ser Piero, justo en el año en que nace Leonardo, contrae matrimonio con Alviera di Giovanni Amadori. Alvieri muere 12 años después y no le da ningún hijo. Ser Piero se vuelve a casar en 1465 con Francesca de Sir Giuliano. Francesca de Sir Giuliano muere 8 años después y no le otorga ningún hijo.
¡Caramba!
Y de repente, sobre Piero cae la sombra de la esterilidad. En 1475 se casa por tercera vez sin tener en cuenta a Caterina, con la que no contrajo matrimonio. Y de repente, con 55 años de edad, y en 1476 tiene su segundo hijo, el primero legítimo, Antonio. Leonardo cuenta con 24 años y de repente, con 24 años y despejada la sombra de la esterilidad del padre, Leonardo vuelve a ser ilegítimo y queda automáticamente desheredado. ¿Esto qué supone? Que la mala relación con el padre y con sus hermanastros, por lo tanto, le lleva a que en 1504, cuando Ser Piero fallece, Leonardo da Vinci anota lo siguiente. En la hora séptima del miércoles, noveno mes del día de julio de 1504, falleció Ser Piero da Vinci, notario del Palacio del Podestá. Mi padre, en la hora séptima, contaba 80 años de edad y deja 10 hijos y 2 hijas. ¿Y qué encontramos aquí, Adolfo? Encontramos una compulsión de repetición. Esto se estudia en psicoanálisis. Freud, por ejemplo, repite 2 veces en la hora séptima. Parece indicarnos que Leonardo está guardando algún tipo de sentimiento con respecto al padre. No solo en esa repetición, sino que además se equivoca Leonardo da Vinci, el científico, equivocándose. Es decir, el 9 de julio de 1504 no fue miércoles, fue martes. Y Ser Piero no murió a los 80 años, sino a los 78. Fíjate que de repente en el testamento de Ser Piero no deja nada, absolutamente nada, a Leonardo. Nada en su testamento. O sea, un repudio total. Y de repente aparece de nuevo, fíjate lo que es la vida, lo que es el karma y lo que es la vida circular. Aparece Francesco, su tío, que muere 3 años después, 1507. Y Francesco sí le deja. Sí le deja propiedades en la comarca de, en su comarca de Vinci. Quizá como respuesta a la exclusión de Leonardo en la sucesión paterna y en el testamento de Ser Piero. De nuevo, en los últimos momentos de su vida, Francesco vuelve a aparecer.
Y por tanto, aclárame, ¿a qué se le puede atribuir el hecho de que Leonardo cometa error en el día y error en el año, en el día de la muerte de su padre y en el año de la muerte de su padre, en los años que tenía?
Pues o bien no tuvo acceso a las notas de su abuelo, de Ser Antonio. Recordemos que Ser Antonio, el abuelo, también fue el que redactó la nota notarial en la que se bautiza Leonardo. También, lógicamente, redactó la nota en la que nació su hijo, Ser Piero. Pero ahí en psicoanálisis hay un importante estudio, en este caso sobre Freud, un análisis pasivo porque no tenía el sujeto delante, no puede ser un análisis activo, en el que de repente parece indicar que lo que hace es esconder ciertos sentimientos para con el padre. O hay gente que puede estar de acuerdo con el psicoanálisis, gente que no, pero que este hecho, el hecho de que reitere información y se equivoque en ciertos datos biográficos, ha sido objeto de estudio del psicoanálisis. Curioso,
¿eh? Curioso. Oye, y por tanto, las tierras y el dinero que él hereda son de su tío, pero no de su padre.
Efectivamente, porque el testamento real de Ser Piero da Vinci se reparte entre sus hijos legítimos. Sí que es verdad que luego hubo pleitos, ¿eh? Hubo abogados de por medio, hubo juicios, pero independientemente de que al final Leonardo pudiera ganar más o pudiera ganar menos, el hecho de ser absolutamente ninguneado y repudiado por el padre es lo que eso marca también la personalidad.
Entiendo.
Es muy duro.
Escucha, para mi archivo personal, por tanto, hermanos eran 10 hermanos, hermanastros, 2 hermanastras y él, en total que fueron 13.
Pues mira, tenemos, como nombres, tenemos a Antonio, a Madalena, Giuliano, Lorenzo, Violenta, Domenico, Margherita, Benedetto, Pandolfo, Guglielmo, Bartolomeo, Giovanni. 12 en total.
Correcto. Óyeme una cosa, más allá de la faceta artística, de la que ahora te preguntaré, Leonardo, niño, Leonardo, adolescente, ¿era un chico retraído, poco sociable? Porque siempre se atribuye a niños que son especialmente curiosos, o en fin, o que tienen desarrollo intelectual por encima de la media, como niños retraídos, tímidos. ¿Cómo era de chaval? ¿Era un chico sociable, divertido, retraído? ¿Cómo era? ¿Qué se sabe?
Pues mira, aquí tengo información bastante jugosa, porque por un lado te voy a ofrecer, y a los oyentes os voy a ofrecer, información bibliográfica literal, coetánea a Leonardo, y luego un estudio que realicé con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cuando nos disponemos a analizar las palabras que vierten los biógrafos sobre Leonardo, encontremos ciertos paralelismos entre los que nos cuentan. Por ejemplo, recordamos o rescatamos una vez más las palabras del anónimo gadiano, que dice: tuvo grandes conocimientos de matemáticas y no menos de perspectiva, hizo esculturas y en el dibujo aventajó con mucho a todos los demás, ideó bellísimos inventos, aunque no pintó mucho porque nada le satisfacía, por esa razón dejó tan pocas obras. Fíjate, se distraía demasiado. Antonio Billi también nos dice: aventajó en el dibujo a los demás e inventó cosas muy hermosas, aunque no pintó mucho porque nada que no fuera bello le satisfacía. Quedaron pocas cosas suyas que su capacidad para percibir los errores no le dejó hacer nada más. Perfeccionista. Ahora bien, en mi último trabajo literario, cuando me dispuse a intentar descubrir el verdadero rostro de Leonardo, tuve la oportunidad de trabajar con dos técnicos de morfopsicología de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Uh-huh. Yo soy bastante pro Guardia Civil. Uh-huh. Estamos hablando de Juan Manuel García López y José Diego de Alba González. Hicieron un retrato morfológico y morfopsicológico de Leonardo. Y fíjate, es curioso que todo lo que sacaron de la morfología de la cara de Leonardo coincide con toda la información que nos llegó. Es decir, la información que nos proporciona la Unidad Central Operativa es 100% compatible con las informaciones vertidas por los biógrafos coetáneos de Leonardo. A saber, un hombre, un chaval, un adolescente, un niño, optimista y alegre, predispuesto a la hipersensibilidad, rapidez y con cierta tendencia a ser más hábil que fuerte. Nos encontramos ante un hombre con grandes inquietudes y muy espontáneo, rechazando la monotonía y abrazando la curiosidad para la búsqueda de información, tanto en los ámbitos mentales como en los físicos. Es decir, estamos hablando, o estaríamos hablando, de un joven, de un adolescente receptivo, intuitivo y con gran capacidad para captar las impresiones del sentido estético, con grandes dotes sociales y gran capacidad de adaptación al medio y con fuerza, escucha esto, para reprimir la expresión de emociones. Recordemos el texto del fallecimiento de Ser Piero da Vinci. Es curioso, ¿eh?
Curioso, efectivamente. ¿Ya pintaba bien? Es decir, ¿llamaba la atención porque era un niño que pintaba muy bien?
Te cuento, Ser Piero, a pesar de que rechazó constantemente a Leonardo como hijo legítimo, al fin y al cabo no dejaba de ser un bastardo, encontramos muchísima información en la biografía de Giorgio Vasari, aquella que publicó en 1550. Sí que es verdad que cuenta una anécdota muy curiosa en la que un campesino llega a Ser Piero y le ofrece una rodela para que la lleve a Florencia y se la pinten.
¿Una rodela qué es?
Una rodela es un escudo de forma de rueda. Es un escudo redondo, ¿vale?
¿Vale?
Como por ejemplo tenemos en mente los escudos vikingos.
Vale.
Un escudo redondo de madera con un centro, con un penacho de metal.
Okay.
Bueno, pues llegó un campesino, le otorgó una rodela a Ser Piero para que la pintaran en Florencia. Sin embargo, la cogió Leonardo y lo que hizo fue una amalgama con restos de animales muertos que había encontrado y la decoró con pintura. Fue tan espectacular el resultado que Ser Piero lo vendió por muchísimo más valor de lo que en un principio habían acordado. Por lo tanto, después de ver esto, lo introdujo, no quiero adelantar mucho porque igual en el próximo programa podríamos hablar de Andrea del Verrocchio, del mecenazgo o de las botegas y talleres florentinos, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que siendo joven estudió arte y estudió, lógicamente, en el taller de Andrea del Verrocchio. Cuentan que cuando pintó un ángel en uno de los cuadros de Andrea del Verrocchio, al verlo el maestro rompió los pinceles y juró no volver a pintar nunca más.
Ese era un tío con pasión y con carácter, sin duda alguna. Bueno,
madre mía,
y con
no sabemos cuánto de mitología y cuánto de leyenda hay, pero es curioso que esta sea la leyenda y la tradición oral que haya llegado hasta nuestros días.
Correcto, correcto. Y la humildad, efectivamente. Bueno, tú mismo te has comprometido a los contenidos de la semana que viene, pero antes de decirte, que aquí ya me dicen que tengo a Javier Sierra al teléfono, que inmediatamente quiero hablar con él. Esto es de la Dama Azul. Oye, una cosa, ¿es cierto que este viernes 21 vas a dar una charla sobre Leonardo da Vinci, ojo, en la Agencia Espacial Europea?
Efectivamente, efectivamente.
¿Tiene sentido eso?
Tiene mucho sentido. Me voy a la Agencia Espacial Europea, la sede de París, porque tienen un ciclo de conferencias que se llaman Beyond Space, más allá del espacio, con grandes charlas sobre grandes hombres que tuvieron algo que ver con la astronomía. Y ojo, no perdamos nunca de vista que Leonardo da Vinci se adelantó 25 años a la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y es curioso comprobar cómo, por ejemplo, el primer vehículo de la NASA que aterrizó en Marte tiene el mismo diseño que el automóvil fabricado por Leonardo.
Recuerda así brevemente que la teoría de Copérnico, por si alguno se ha perdido.
Bueno, recordemos que el Renacimiento no deja de ser una época en la que el ser humano es un adolescente que ya no le hace caso a papá. Papá es Dios, es decir, que indaga en la ciencia. La Tierra hasta ahora era el punto central de todo el universo y Copérnico la desplaza. Es decir, no, el centro del universo es el Sol. Pero 25 años antes, Leonardo, estudiando la luz cenicienta, la luz que se refleja en la Luna a través de la Tierra, demostró y escribió Il Sole non si muove. Es decir, que los que nos movíamos éramos nosotros. 25 años antes de que Copérnico revolucionase la ciencia y, por lo tanto, la astronomía.
Por eso nosotros hemos elegido a Leonardo y no a Copérnico, y hablando de Leonardo, a Cristian Gálvez, comisario de Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, muestra en todo el mundo que cuenta con el aval del proyecto Leonardo y que tendremos oportunidad de hablar mucho de ello porque llegará a España en noviembre con cosas realmente alucinantes. Cristian, gracias, te mando un abrazo, que vaya bien en París, ya nos contarás cómo en la Agencia Espacial Europea, espero que no ponga ya nadie a pasar palabra.
Madre mía, tengo muchos nervios. Yo me pongo a hacer rostros y me siento mucho más cómodo. Pero prometo contarte en nuestra próxima visita.
Diviértete, pásalo bien. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, maestro.
Hasta la semana que viene. Chao.
Chao.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y de un personaje espectacularmente atractivo como Leonardo da Vinci, a una mujer que no te va a dejar indiferente. Ella fue bautizada con el nombre de María Coronel y Arana. Nació en abril de 1602 en Ágreda, en la provincia de Soria, en el seno de una familia católica. Sus padres siempre la andaban reprendiendo por su espíritu apocado y huidizo, algo que justificaban por su deteriorado estado de salud. Ella siempre fue una niña miedosa y enfermiza. Así fueron los primeros años de una mujer que terminó influyendo en los asuntos políticos de la España del siglo XVII y que fue investigada por la Santa Inquisición por sus más de 500 viajes a México sin que jamás hubiera salido físicamente del convento de Ágreda. ¿Cómo era aquello posible? ¿Cómo Sor María de Jesús de Ágreda pudo catequizar a los indios humanos antes incluso de que llegaran los misioneros españoles a Nuevo México? Menudo historión. Javier Sierra, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, Sor María de Jesús de Ágreda, Virgen Santísima, por Dios bendito, es la protagonista de tu primera novela. Una primera novela, fíjate, lleva por título La Dama Azul, se publicó hace 20 años. Bueno, con motivo de su aniversario, has decidido reeditarla, supongo que con tu autorización y la idea de alguien que pensaba que una efeméride de 20 años merecía la pena una obra tan extraordinariamente atractiva. Cuéntanos quién es esta monja del siglo XVI, cómo te encuentras con su historia y por qué te cautivó.
Bueno, la protagonista de La Dama Azul es una mujer que vivió toda su vida en Ágreda, que no salió de ese pueblo en las faldas del Moncayo, en la frontera entre Soria y Zaragoza, y que, sin embargo, como decías en la introducción, ejerció una enorme influencia en la vida política española, gracias a la fama que la rodeó pues desde muy jovencita, ¿no? A ella le atribuyeron la conversión de miles de indígenas en Nuevo México, Arizona y Texas, sin haber salido nunca físicamente de su convento. Era una concepcionista, una monja de clausura, y por lo tanto no podía salir de los muros de su convento, y no digamos ya cruzar el Atlántico y presentarse en aquellos territorios de ultramar, ¿no? Lo curioso de este asunto es que el padre que llevaba las misiones en Nuevo México, el padre Fray Alonso de Benavides, un franciscano, se presentó con una noticia muy rara en la corte de Felipe IV. Le dijo que los indios de esas regiones ya conocían el cristianismo, ya conocían los rudimentos de la fe católica, y que se sometían de buen gusto a ser bautizados y les recibían, ¿no? Y que cuando les preguntó que por qué les recibían tan entusiastas, le explicaron que una mujer que describieron pormenorizadamente, vestida de azul, les había anunciado la llegada de los padres blancos. Ella hablaba en esos términos, ¿no? Bueno, el rey y alguien en la corte debió pensar que la explicación a ese misterio, a esas misteriosas visiones de esa dama azul, estaban en el convento de Ágreda, y enviaron al padre Benavides, a este misionero, en 1630... a ese convento a entrevistarse con Sor María de Ágreda, que tenía fama de poder estar en dos lugares a la vez. Y el padre Benavides durante 2 semanas, durante 15 días, estuvo interrogando pormenorizadamente a esta mujer, y salió de allí convencido de que la dama azul que veían los indios era ella, era esta religiosa joven entonces, ¿no?, de clausura. Tan impresionado se quedó que convenció al rey para que imprimiera un documento que hoy se conoce como el Memorial de Benavides, que se imprimió en la Imprenta Real de Madrid aquel mismo año de 1630, donde se contaban estos hechos. Y ese documento, fíjate lo que son las cosas, ¿no?, las vueltas que da la historia, ese documento hoy es el primer documento impreso que habla de Nuevo México. Y por lo tanto allí, en tierras allende del mar, es tenido como la carta fundacional histórica de esos territorios.
Ojo, porque por si algún oyente se ha despistado durante algunos momentos, estamos hablando de una historia real, de personajes reales, con pruebas de que existieron, y que esto que me estás contando no es el producto de un Javier Sierra con 20 años menos y por tanto con truculentos pensamientos, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, la historia, que también me preguntabas por ello, de cómo llegué yo a esto, era también muy novelesca, ¿no? Yo tenía, como muy bien dices, 20 años menos. Era un periodista entonces, un reportero, que trabajaba para diversas revistas entonces mensuales, y acababa de publicar un artículo en el que citaba casos extraordinarios de la historia y mencionaba a una tal Sor María de Ágreda, que decían que había estado en 500 ocasiones en América sin salir de su clausura, ¿no?, en España. Pero yo no tenía más datos que estos que te acabo de dar. No sabía nada más de ella, y no existía Google, ¿no?, en aquella época, y por lo tanto rastrear un personaje pues era algo que requería mucha más dedicación que la que le podía dedicar un reportero como yo, ¿no? Al poco de publicarse ese reportaje, a los días, una nevada me sorprende en la Sierra de Cameros, en La Rioja, me deja aislado, en fin, en un pueblecito de allí, de esa zona de España, y tengo que esperar a que baje la nieve, a que se despejen las carreteras un poco. Yo no llevaba cadenas, para salir de allí, de aquella ratonera, y siguiendo los caminos que se me iban abriendo con el deshielo, llegué a un pueblo que se llamaba Ágreda. Yo no sabía que Ágreda podía ser un pueblo siquiera. Yo no, en fin, ni había caído que ese Sor María de Ágreda se podía referir a un gentilicio y no a un apellido. Así que, extrañado, entré en el pueblo. Era un 14 de abril, lo recordaré siempre, un domingo de 1991, y el pueblo estaba vacío, había pasado el mediodía, la iglesia estaba cerrada, el bar estaba cerrado, no había nadie en la calle del frío que hacía. Así que decidí irme de allí, continuar mi camino. Me perdí dentro del pueblo, entré por una carretera que no debía haber cogido nunca en oscuridad y que terminaba en un convento. Bueno, aquello empezó a mosquearme un poco, te puedes imaginar, ¿no? Me bajé del coche, vi una estatua en la puerta del convento que decía debajo a la venerable Madre Ágreda, pero seguía sin saber si era mi María de Ágreda o María Jesús de Ágreda. Así que una vez que me armé de valor, entré en el convento, llamé al torno, le pregunté a la hermana que estaba al otro lado del torno si ella había oído hablar de una monja que podía estar en dos lugares a la vez, y la hermana, lejos de asustarse o de extrañarse, me dijo que por supuesto, que aquel era el convento, la casa de su fundadora, es decir, que ella lo había fundado. Me dieron todas las explicaciones que te puedas imaginar sobre el personaje en las horas siguientes, porque me invitaron a pasar al locutorio, y cuando ya me iba, me dijo algo aquella hermana que me dejó muy perplejo. Me dijo, bueno, antes de irse, pase usted a la iglesia y salúdela.
Madre mía.
Claro, yo me quedé un poco perplejo porque si estábamos hablando de una mujer de la época de Felipe IV, ¿cómo iba a saludar a nadie, no? Y me dice, no, pase usted y salúdela. Bueno, hice caso, entré en la iglesia, y al fondo de la iglesia es un templo barroco. Al fondo de la iglesia, en una esquina, en una urna de cristal, allí estaba Sor María de Ágreda, incorrupta, ¿no? Bueno, yo en aquel momento, te puedes imaginar, sufrí una especie de shock, ¿no? Porque había llegado esa historia de esa manera tan peculiar que te acabo de contar. Pero el shock se multiplicó cuando, a mi regreso a Madrid, cuando fui a contarle esta historia al director de mi revista para publicarla, el director me dijo que no le interesaba en principio una historia de una monja, que eso era una cosa un poco increíble, pero que tenía un premio para mí como buen reportero, y era mandarme a mi primer viaje internacional para cubrir un congreso. El viaje era a Estados Unidos, a Nuevo México.
Madre
al lugar donde se apareció esta mujer. Y ya aproveché aquel viaje para seguir mis indagaciones. Ya no me la pude quitar de encima, como quien dice. Y claro, aquello evolucionó en los siguientes años y terminó convirtiéndose en mi primera novela, claro.
¡Qué bueno! Ella fue investigada por la Inquisición Española, una investigación que salió favorable a ella. ¿Cómo pudo ser aquella investigación? Es decir, ¿hay documentación sobre ese asunto?
Sí, claro. Ella fue interrogada en dos ocasiones, en 1635 y en 1650. En abril de 1635, la Audiencia del Santo Oficio de Logroño abre un expediente a esta mujer porque, en fin, resultaba sospechoso que alguien pudiera estar en dos lugares a la vez y que contara estas cosas que habían impresionado tanto a los misioneros franciscanos. Así que la interrogan y no son capaces de encontrar contradicción, maldad, en fin, retorcimiento alguno en su historia. Lo que ocurrirá después de esos primeros interrogatorios de la Inquisición de Logroño es que Sor María de Ágreda entrará en contacto epistolar con el rey Felipe IV. Y durante muchos años se intercambiarán cartas de alto contenido, incluso político, porque esa mujer era capaz de ver las cosas que ocurrían en la corte y de explicarle al rey, en fin, cosas que debía hacer o de quién debía fiarse o no debía fiarse. Y aquello volvió a llamar la atención del Santo Oficio, y en 1650, cuando ya se había convertido en una amiga del rey, la volvieron a interrogar todavía con más dureza, ¿no? Y de nuevo tuvieron que claudicar, no pudieron incriminarle ningún acto contra la fe, ni nada que le hiciera sospechosa de herejía o de posesión diabólica o de cualquiera de las cosas que podrían haber caído sobre esta religiosa. Por lo tanto, conservó intacta su reputación y se hizo todavía más famosa en la España de aquel tiempo, ¿no? Porque esta mujer, para que te hagas una idea, cuando el rey Felipe IV, que fue un rey bastante desgraciado, ¿no? Él pierde a su hijo Baltasar Carlos, al que estaba destinado al trono cuando ya tenía 17 años, y se tiene que casar con Mariana de Austria, que era la princesa destinada a su hijo para garantizar la sucesión dinástica de la corona española. En esas circunstancias, el rey suplica a María de Ágreda en las cartas que viaje al purgatorio y que le traiga mensajes de sus difuntos, ¿no? De su hijo y de su esposa, ¿no? Todo esto está recogido por escrito en unas cartas que forman parte de la historia de España, que quizá no sean muy conocidas, pero que son troncales y muy, en fin, muy investigadas por quienes han estudiado, se han acercado a ese periodo del siglo XVII.
Me atiende Javier Sierra, estamos hablando de Sor María de Jesús de Ágreda, que forma parte de una novela que él escribió Ya hemos sabido, desde luego, parte de la motivación, la hemos conocido esta noche. Hace 20 años, esta novela, La Dama Azul, una mujer que tenía un don, que se le conoce como bilocación. Ojo, porque claro, a partir de saber que hablaba contigo esta noche, me he interesado por saber esto de la bilocación. Lo vivió esta mujer de forma exclusiva. ¿Qué va? La Iglesia Católica reconoce, bueno, a Santa María, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco Javier, San Martín de Porres, en fin, una lista muy larga que no evito para no cansar, ¿no? Javier, un libro que reúne espías psíquicos, uh-huh, ángeles, milagros, vinculaciones entre el Vaticano y el Departamento de Defensa norteamericano, todo eso unido por tu fantástica pluma. ¿De qué va La Dama Azul? ¿Cuál es la trama?
Bueno, pues la trama se desarrolla en dos tiempos, en el siglo XVII, en la época de las bilocaciones de Sor María de Ágreda a Nuevo México, y en época contemporánea, en el que aparece un complot, en el que varias organizaciones intentan averiguar cuál es el secreto de esa capacidad de bilocarse, ¿no? Y ahí es donde intervienen espías psíquicos en una historia, fíjate, que también tiene base real, ¿no? Yo hablo de un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se puso en marcha durante la administración Carter y que recibió un nombre muy de película, como son los americanos, ¿no? Era el proyecto Stargate, que se dedicaba a reclutar a soldados dentro de las Fuerzas Armadas americanas que tuvieran algún tipo de disfunción psíquica, por ejemplo, sueños lúcidos o la sensación de salirse fuera del cuerpo que tienen algunas personas. Y a estos los reclutaban, los metían en una unidad especial y los adiestraban para, digamos, que se salieran fuera del cuerpo, que tuvieran ese tipo de desdoblamientos y con su personalidad desdoblada pudieran viajar a otras partes del mundo, especialmente a la Unión Soviética, para hacer actos de espionaje, ¿no? Esto que parece una locura, que parece una cosa sacada de una imaginación calenturienta, como te digo, existió, ese programa existió, le dedicaron muchos millones de dólares en aquellos años de la administración Carter, porque estaban convencidos de que los soviéticos estaban realizando esa clase de espionaje. Hasta tal punto llegó la locura en aquellos años que los americanos, temiendo ser espiados por esa especie de viajeros astrales indetectables y que sus hilos de misiles quedaran expuestos, hicieron unas cosas muy singulares que aparecen en la documentación oficial, ¿no? Por ejemplo, llenaron los silos de los misiles nucleares con globos de helio, con las caras de personajes de Disney, para que cuando ese espía hipotético soviético vislumbrara una cabeza nuclear y alrededor al ratón Mickey, al Donald o a Goofy, pues los técnicos soviéticos pensarán que eso era producto de la imaginación del soldado y que no le podían prestar ninguna credibilidad. Pero llegaron hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de crear contraofensiva. Así que con toda esa documentación y habiéndome entrevistado incluso con espías psíquicos que participaron en aquellos proyectos en Estados Unidos, construí esa otra trama que me parecía paralela a la de la Madre Ágreda, ¿no? De alguna manera los espías psíquicos podían tener su conciencia en dos lugares a la vez, como lo hizo la Madre Ágreda, pero con la enorme diferencia de que a la Madre Ágreda la veían en América. A los espías psíquicos, obviamente, nadie los veía.
Eso hace 20 años, ¿no?
Eso hace 20 años.
Eso hace 20 años pasaba por tu cabeza y asociabas esas cosas. Por lo demás, eras un tío normal, ¿no? Quiero decirte.
Por lo demás, normal, sí. Hombre, a ver, tú piensas que cuando uno tiene la oportunidad de estar en un lugar como el convento de Ágreda y ver allí a la monja y toda esa documentación, o cuando uno tiene la ocasión de conocer a estos espías psíquicos y ver esos papeles desclasificados, ¿no?, que vieron la luz en los años siguientes, pues hombre, uno sabe que tiene un material ahí que es valioso, ¿no?, y que tiene verosimilitud, que es lo que debe tener para construir una buena historia. Yo quise escribir, esto es una pequeña confesión que te hago, quise escribir un ensayo con todo esto. Yo era periodista y por lo tanto me debía al dato, ¿no?, pero nadie quiso publicarme ese libro, ¿no? Incluso editores que hoy, con los que tengo amistad, en aquella época no me conocían tanto, yo era muy joven, pues me rechazaron el proyecto. Y hubo un editor que me planteó, dice, mira, esto es tan increíble lo que me estás contando, que si me lo cuentas como novela, te daré una oportunidad, ¿no? Y lo hice. Es decir, que esta historia no solo es mi primera novela, sino que en puridad es la historia que me obligó, entre comillas, a ser escritor, ¿no? Es la que me convirtió en escritor.
La Dama Azul. Los restos de Sor María de Jesús de Ágreda reposan y descansan en el convento del que fue abadesa. Y su historia te la cuenta Javier Sierra, novelada como solo él sabe hacer, y lo hace en el libro La Dama Azul, de Editorial Planeta. Que sepas que hace 20 años yo andaba en asuntos probablemente más insustanciales, pero que ya tengo el libro y este no me lo pierdo, ¿eh?
Te sorprenderá, seguro.
Javi, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Un fuerte abrazo, muy buenas noches.
Donde otros escuchan solo un dato,
259 fallecidos son.
Ángel Expósito encuentra una historia.
¿Qué te pasó?
Iba a buscar a mi hija al colegio en Tres Cantos y en una curva que era un punto negro.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Sara, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Este pedazo gimnasio qué es?
Nos encontramos en la sala de rehabilitación de la Fundación de Lesión Medular.
Y después analiza cómo te afecta.
¿Pero quién tiene la culpa? ¿El conductor? ¿La carretera? ¿El coche?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Carlos, cariño, finalmente no vas a poder estudiar el máster que querías. La beca tardará mucho en dártela y nosotros no podemos adelantarte ese dinero.
No te preocupes, mamá. En Unicaja Banco podré solicitar un anticipo de mi beca y hasta un préstamo para mi matrícula. El dinero ya no será un problema.
Empieza hablando con Unicaja Banco en cualquiera de nuestras oficinas o infórmate en unicajabanco.es.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La manera de relacionarnos con nuestros hijos, la familia, la educación, todo eso cada semana, ni más ni menos que con Pedro García Aguado, mi amigo mayor. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, los compromisos con los oyentes son sagrados. Recordarás que la semana pasada te pedía que esta semana dedicáramos nuestro tiempo a definir con claridad, cuando hablamos de relación entre padres e hijos, conceptos como norma, como límite, como consecuencia, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, ¿qué es una norma? Si a mí me lo preguntas desde el punto de vista del tráfico, sería capaz de responderte. Pero en casa y con nuestros hijos, ¿cómo se puede definir qué es una norma?
Mira, voy a coger al vuelo lo que has dicho porque es muy importante lo de las normas de circulación. ¿Qué te ocurre, te pregunto hoy a ti, cuando tú vas circulando y vas cumpliendo las normas, que esperas que los demás también las cumplan? Con lo cual, tienes cierta tranquilidad o seguridad, ¿verdad?
Correcto.
Cierta seguridad.
Correcto.
Pues exactamente en educación. Es decir, ¿cuál es el objetivo de poner una norma, un límite y una consecuencia alineada a eso que queremos que aprendan? Que los niños y las niñas empiecen a sentirse seguros. ¿Por qué? Si yo hago esto, sé que pasará esto otro. Si yo hago esto otro, sé que me puede pasar esto otro. Hay cosas que físicamente se aprenden muy rápido, que es si meto los dedos en el enchufe, me va a dar calambre, ¿de acuerdo? Pero hay otras cosas más abstractas, que es si yo hago la cama, ¿qué necesidad tengo de hacer la cama? ¿Qué voy a aprender haciendo la cama? Pues ese tipo de cosas, o la PlayStation, ¿no? Que son los problemas que tenemos ahora con las nuevas tecnologías. Una norma sería, por ejemplo, con la consola. Bueno, en casa, en esta casa la norma es que se juega los fines de semana. ¿Cuál sería el límite? Bueno, pues se juega el fin de semana y se juega 2 horas el sábado y 2 horas el domingo, ¿de acuerdo? Entonces, si eso no se cumple y no hay que estar detrás de ellos ni estar quitándoles la consola, habría que decirles, a ver, si no se cumple el horario, yo no voy a venir, solo te lo diré una vez que ha pasado el horario. ¿Para qué? Para también enseñar responsabilidad. Es decir, tienes que ser tú, que yo el día de mañana no estaré detrás tuyo, quien te autolimites y te haga responsable de cumplir esa norma, ¿no? Pues bueno, oye, se ha acabado las 2 horas, tienes que apagar la consola. ¿No la apagas? ¿Qué consecuencia deberíamos poner? La consecuencia, no nos olvidemos, que tiene que ser algo alineado a lo que queremos que aprendan. Entonces, en este caso, pues bueno, a lo mejor la consecuencia no es quitarle la consola un mes, sino irle restándole tiempo en la medida que él se pasa el tiempo de jugar. Y entonces ahí tendríamos los 3 aspectos cubiertos. Pero es muy importante, Adolfo, que no obliguemos a nuestros hijos, es decir, que no sean imposiciones. Hemos de conseguir, y ese es el secreto de la educación, que no lo hagan por imposición, sino que lo hagan por motivación. Es decir, tu premio o tus ganas de jugar a la consola te ha de hacer responsable, lo suficientemente responsable y maduro para que no pierdas ese tiempo pasándote por jugar un día. Y si te pasas por jugar un día, tampoco voy a montar un pollo aquí en casa tremendo, sino que voy a hacer que al fin de semana siguiente tus horarios sean menores. Y pongo la consola, como podría hablarte de mil y un ejemplos que tienen que ver con los horarios, con sentarse bien en la mesa, con la convivencia dentro de casa, pero al final lo que queremos es que nuestros hijos entiendan que vivir en una sociedad tiene unos límites, hay que cumplir unas normas, y quien no las cumple recibe las consecuencias, y esas consecuencias no tienen que ser dolorosas.
Normas, límites y consecuencias que se pueden aplicar a partir de qué momento, de qué edad con nuestros críos.
Hombre, yo pienso que una persona con un añito que tiene sus juguetes, año y medio, dos años, ya es capaz de entender cuándo tiene que recoger sus juguetes al dejar de jugar, cuánto tiempo puede estar o no en la bañera. Yo se lo voy a marcar ni con gritos, ni con castigos, ni enfadándome mucho, simplemente con gestos de la cabeza, señalando con el dedo, y entonces él va a ir aprendiendo que las cosas, bueno, pues si no se hacen como toca en aquel momento, pues va a tener su consecuencia. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace unos programas de los modelos educativos?
Sí.
El modelo educativo sobreprotector, el modelo educativo pasota, colega con mi hijo, lo que tiene es eso, que no le pongo ni una norma ni un límite a mi hijo, le permito hacer todo lo que quiera, no vaya a ser que se traumatice y se quiebre. ¿Y qué ocurre? Que para mí es más fácil, porque no me voy a tener que discutir nunca con ellos.
Claro.
Es mucho más cómodo, pero llegará un momento en que todo aquello que él me pide yo no se lo podré conseguir, y ahí vendrán los problemas. Entonces hay que tener cuidado. No pasa nada por dedicar ese tiempo a que nuestros hijos, nuestras hijas entiendan por qué ha de cumplir las normas, porque si no lo hacemos, en el futuro, y en esa edad tan maravillosa de la que hablábamos también hace unos programas, la adolescencia, posiblemente tengamos problemas.
Fíjate, la norma que alguien podría pensar que un padre o una madre que establece normas en el hogar podría pasar por ser un padre o una madre autoritaria, y sin embargo tú interpretas que la norma lo que genera es seguridad.
Claro, fíjate, en vez de poner la norma y decir esto en casa se hace porque lo digo yo, porque es mi casa, esto en casa se hace de esta manera porque tú, hijo mío, hija mía, el día de mañana seguramente tendrás que vivir o querrás vivir en tu propia casa con tus propias normas, y posiblemente esto que estoy enseñando yo lo practicarás. A lo mejor tú cambiarás alguna u otra norma. ¿Por qué dan seguridad? Tú dejas a un niño, que es lo que me ha pasado a mí, lo que hemos visto en Aprender a Educar, hacer todo lo que le dé la gana y no son felices. Necesitan esa estabilidad de decir, oye, ¿a dónde está el límite? Ponme un límite porque ya no puedo más con mi vida. Entonces, es cierto, y todos los psicopedagogos y los psicólogos y los pediatras hablan de que las normas y los límites hacen que los niños se sientan seguros. Eso no quiere decir que lo quieran cumplir, no lo van a querer cumplir, pero hay que encontrar la forma adecuada y los argumentos adecuados para que encuentren la motivación para hacer las cosas. O sea, que las normas y los límites, si se ponen con cariño, no tienen nada que ver con la autoridad ni el autoritarismo.
Seguramente tú en casa estarás y estarías deseando de poder hablar con Pedro para matizar cosas. Oiga, ¿y el límite? ¿Y cuál sé yo cuál es el límite? ¿Y las consecuencias? ¿Hasta dónde? ¿Cómo puede ser proporcional una consecuencia respecto de un asunto? Tenemos toda la temporada para hablar de esto, por tanto, tranquilos que le voy a intentar exprimir todo lo que pueda a Pedro García Aguado, al que, por cierto, Pedro, si alguno de los oyentes quiere contactar contigo, supongo que a través de internet no debe ser muy complicado, ¿no?
Bueno, tenemos unas direcciones, www.centrotempus.es, ahí hay un formulario de contacto que nos pueden contar brevemente el tema que les ocurre, nos pueden dejar un número de teléfono y les llamamos para asesorarles. Y si no, a través del correo info@centrotempus.es podrían dirigirse a nosotros para contarnos lo que les ocurre en casa y a ver si podemos ayudarles.
Nuestro siguiente contacto y, por tanto, nuestra siguiente entrega será la cuarta, y me apetece ya en la cuarta entrega incluir el concepto maldito, adolescencia. Así que prepárate, Pedro, porque la semana que viene, si te parece, me tienes que ayudar a entender cómo sobrevivir a la adolescencia de nuestros hijos. Será en una semana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Adolfo.
Las 2 de la madrugada, 49 minutos, una hora menos en Canarias. Y es el tiempo de los reyes y de las reinas de la radio. Y esta noche, una noche más conmigo, Guillermo Azábal, y atención. Mi querido Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
¿Qué cuentan los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Por dónde van los tiros? ¿Mucha leña? ¿Poca leña?
Antes de entrar con los oyentes, estoy muy preocupado.
¿Muy preocupado por qué?
Yo no sé si los oyentes lo estarán igual que yo, pero yo lo estoy.
A ver, explícate.
La semana pasada liaste un tremendo follón con el tema de levantar claras de huevo.
Sí.
Que ibas a hacer una receta, que cuando la hicieras que lo darías. Y estamos todos expectantes. ¿La has hecho ya? ¿Has levantado la clara?
Primero hay que levantar la cosa porque si no, no. Efectivamente, yo cuando hablé de la clara de huevos, de levantar clara de huevos, es porque iba a explicaros una receta súper divertida, por ejemplo, para el desayuno del domingo, no digo del sábado, si tenemos más tiempo, preparar un desayuno un poco especial. Pero no voy a contar la receta hasta que sea capaz de levantarla. Cuando yo sea capaz de levantarla, entonces yo contaré la receta. Bien, dirás, ¿y lo has vuelto a intentar? Sí,
sí.
Lo he vuelto a intentar.
Siene y siene de domingo.
No, siene no, este domingo lo he vuelto a intentar. Y me ha salido cacharro de acero inoxidable, lavado con el Fairy de turno y luego súper seco. Los huevos atemperados, separando claramente yemas y claras. Ha salido mejor, pero todavía quedaba liquidillo, clarete, debajo de la espumita.
Clarete, clarete, o lo que es lo mismo, rosado.
Por tanto, hasta que eso no me salga bien, no voy a contar la receta. Pero lo voy a seguir intentando. O sea, vale, que vale. Nadie se preocupe, que yo le voy a seguir dando caña a este tema con el mandubrio de la mini pimer, con todo lo que he escuchado que me habéis enviado, yo creo que al final terminaré consiguiéndolo. De manera que, en cuanto lo consiga, lo cuento esa divertidísima
hazaña.
No, receta, coño, hazaña. Hazaña, ni que esto fuera un programa de política.
Me vuelo lo peor. Me vuelo lo peor. Septiembre de 2019. Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva temporada y todavía estoy dándole a las claras de huevo para levantarlas. Tremendo, tremendo.
Hola, Guillermo, a ver, ¿a qué micrófono crees que debes hablar para que nuestro técnico no se vuelva loco?
Al 5.
Al 5, por ejemplo. ¿Qué versión más bonita? Escucha. Las 2:51, una menos, en Canarias. Hace apenas 40 minutos ha comenzado en el Teatro Microsoft de Los Ángeles la gala de los premios Emmy. 2:52, una menos en Canarias, hace 40 minutos, todos guapísimos y guapísimas, como no podía ser de otra manera. Se trata de la 70ª edición de unos premios que reconocen a las mejores producciones audiovisuales de la industria de la tele americana, los llamados Oscar de la televisión. Bueno, se está produciendo en directo en este momento. Este año lo presentan los humoristas Michael Che y Colin Jost del programa Saturday Night Live. Querido Guillermo, tú estás siguiendo la gala de los Emmy. ¿Quiénes votan en esta gala? Porque sabemos que en el caso de los Oscar son los académicos. En el caso de los Emmy, ¿quiénes son?
Pues en este caso son los miembros de la Academia de Arte y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. Más de 22.000 personas. Para ser miembro, te cuento, hay que pagar una cuota anual y cumplir una serie de requisitos, como demostrar que eres un profesional en activo y en algunos casos ser avalado por incluso dos miembros actuales de la Academia.
Perfecto. ¿Quiénes pueden ser elegidos? Estamos hablando solo de series de televisión, hablamos de pelis, hablamos... En fin, en todo caso, ¿quiénes pueden ser elegidos?
Pues son series y programas de televisión que se emiten en el horario prime time. Se tienen que emitir hasta la temporada anterior, hasta el 31 de mayo. Y recordemos que el prime time en Estados Unidos abarca desde las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Siempre habían sido unos premios otorgados a programas de televisión pública americana, pero desde 2006 se incluyen series incluidas en plataformas digitales.
Bueno, unos premios en el que, como adelantábamos, se disputan la hegemonía, lo decíamos en el Hola Hola, del panorama audiovisual, Netflix, hablamos con 112 nominaciones y HBO con 108, con producciones presentes en las tres categorías que son series de drama, series comedia y miniseries, además de programas para la tele. Y además tenemos nominados españoles, ¿no?
Así es, Penélope Cruz ha sido nominada a Mejor Actriz Reparto en la miniserie que parece tener más probabilidades de llevarse más premios, American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, en la que interpreta a Donatella, la hermana del diseñador.
¿Nunca tuvimos tanta repercusión?
A todos nos parece que algunas críticas son injustas.
No, no importa. Escuchad este artículo. O bien la mujer Versace blande el látigo, o bien es embridada y paseada por la habitación con collar y correa. Ya sabemos cuál de las dos soy.
Penélope Cruz, que decía esto sobre la posibilidad de ganar el Emmy al que ha sido nominada por primera vez.
Tienes que prepararte algo por si acaso, por si ganas, que nunca se sabe, pero tienes que preparar algo sí o sí. Y ese momento de sentarte a escribir por si suena la flauta es como esa sensación de... Yo me pongo muy nerviosa en esos eventos.
Además, hemos seguido esta gala de los premios Emmy y tenemos declaraciones de Penélope Cruz desde la alfombra roja de Los Ángeles.
Bueno, estoy muy emocionada y agradecida también a la Academia. Es la primera vez que hago una serie de televisión, así que no me lo puedo creer. Y es el papel de tu vida, ¿no? El hacer de Donatella Versace, la llamaste antes de...
Bueno, esto es lo que contaba en la alfombra roja y acaba de fallarse precisamente la categoría a la que estaba nominada Penélope Cruz. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, esa categoría Mejor Actriz de Reparto en Miniserie... que no ha ido para Penélope Cruz, se lo ha llevado Merritt Weber con La Enfermera.
El que también ha sido nominado a los Emmy ha sido el malagueño Antonio Banderas por su papel protagonista en Genius, la miniserie de National Geographic que se centra en la vida del pintor Pablo Ruiz Picasso y en la que el malagueño interpreta precisamente al genio. Y aquí tenemos un corte en inglés, es Banderas.
People say I am a genius, that it all came easily to me. The truth is, the only way to be a true artist is to work day and night. Lose yourself in it completely.
De Banderas no sabemos nada, ¿no?
De momento estamos a la espera.
Pedro, oyentes que se han acercado hasta el WhatsApp del programa y nos dejan una nota de audio.
Pues por ejemplo, un oyente que habla de la calidad de vida en el norte de Europa a la que se hizo referencia en estos días atrás en la noche de COPE y dice lo siguiente.
Buenos días, Adolfo. Vamos a ver, me llamo Ricardo Navarro y te estoy llamando ahora mismo desde Seúl, Corea del Sur. Respecto a una noticia que... un comentario que acabáis de dar en la radio de que en el norte de Europa se vive mejor que... o hay más calidad de vida que en España. Negativo, totalmente negativo. Yo he vivido 10 años en Ámsterdam, 2 años en Berlín y 1 año en Viena. Y ahora estoy aquí en Corea, ¿no? Y en Ámsterdam, por ejemplo, hay años que no sale el sol en todo el año. Eso no se puede aguantar, ¿no? Bueno, pues nada más hacerte ese comentario y un saludo a todos los de la noche con Adolfo Arjona. Ya te mandaré una cabecera, a ver si eres capaz de mandarme aquí a Corea una tablet de esa. Venga, un saludo.
Claro, ese es el reto. Por cierto, decía Pedro, estoy muy preocupado, pero está muy preocupado porque recibe pocas cabeceras. Empezamos el próximo lunes, me parece que tenemos solo 7. Por tanto, para una semana y 2 días. Si hay que cortar las cabeceras, se pierde el premio. Todo el mundo pierde.
Efectivamente, salvo uno.
Que soy yo.
Que eres tú, que ganas.
Que me quedo con la tablet.
A la buchaca. A la buchaca.
¿Qué cosas nos escriben en el WhatsApp?
Por ejemplo, hay un oyente que hace referencia a algo que hemos comentado en el Hola Hola y es ese incidente que ha habido con un aparato electrónico que parece ser que ha explotado en el Metro de Madrid. Dice, para situaciones vividas como la del Metro de Madrid, lo mejor es no volverse loco y mantener la calma, aunque es difícil. Yo viví algo similar hace 2 años en la Semana Santa de Sevilla. Salgo de Nazareno en la Hermandad de la Macarena y me pilló una avalancha de personas en la Plaza del Duque. Fue por las carreritas que algunos sinvergüenzas se dedican a hacer. Fue algo que no se olvida fácilmente. Sé que te pasa de todo por la cabeza, pero lo mejor es mantener la compostura y hacer caso a lo que la gente de seguridad te diga y no volverse loco y empezar a correr. Por ejemplo, hay otro oyente que nos escribe un correo que dice: buenas noches, Adolfo y equipo. Me llamo Luis Juzgado y soy ferviente seguidor de su programa y me divierte, me anima y me gusta mucho. Hoy ha hablado, se refiere al viernes pasado, Ramón Langa de una obra de teatro en El Marquina y se ha referido al protagonista como niño autista. Uh-huh. Soy padre de un niño con autismo. De igual forma que a una persona con cáncer no lo llamamos canceroso, a una persona con autismo tampoco le llamamos autista. Se entiende que es una forma habitual de hablar. No es una crítica ni mucho menos, solo que por favor se utilice el término adecuado. Y uno más que dice que hay que ver qué pesadito estás con Pedro Sánchez, que a ver si alguna vez hace chistes de Rivera y de Maradona.
Bueno, de Rivera cuando sea presidente del gobierno.
Y de Maradona podemos hacer
haremos chistes del tío que sube los impuestos, del que nos sube la gasolina, de que de este habrá que hacerle un chiste. Y de Maradona no me interesa el fútbol hasta ese punto. 2:59... Una hora menos en Canarias, como cada noche tenemos una misión.